Nuestro siguiente invitado esta mañana es Rafael Mainder, es el corresponsal del New York Times en Madrid desde el año 2010. Acaba de publicar un libro sobre el problema catalán, The Struggle for Catalonia, Rebel Politics in Spain. Un libro construido, entre otras cosas, a partir de decenas y decenas de entrevistas con líderes políticos muy relevantes y representantes de la sociedad catalana. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué le interesa de la cuestión catalana?
Bueno, me interesa todo, es decir, cómo se forma un conflicto en tiempo de paz y de democracia en Europa, cómo eso ha llegado a donde estamos ahora, es decir, un punto donde ya no se negocia, pero realmente estamos en una situación de crisis, yo diría, donde hay mucha incertidumbre sobre cómo puede acabar eso. Y un poco todo el tema de realmente cómo la gente se identifica en una sociedad cada día más global, pero donde realmente también la gente a lo mejor se siente un poco perdida y busca nuevas referencias. Y eso puede dar el resultado que tenemos ahora también.
¿Cree usted entonces que todos estos fenómenos de globalización, quizás la crisis económica, han contribuido a inflamar las cosas en Cataluña?
Yo creo que sin duda, es decir, hay varios puntos de inflexión, pero uno de ellos es 2012, todo el tema de si Cataluña puede tener concierto económico o no, y eso no es ninguna casualidad que la gran diada, la más importante, fue la del 2012, es decir, se habla muchísimo del estatut y de la decisión del constitucional del 2010, pero no nos olvidamos que en el 2011 no hubo una diada espectacular en Barcelona. Entonces, eso tardó y yo creo que, de cierto modo, una parte del tema es que todo el movimiento de independencia es un poco la versión catalana del 15M de Madrid, es decir, mucha frustración de parte de la sociedad con su situación económica y con la falta de dirección política para resolverla.
¿Y cree usted que el referéndum es la solución?
En las condiciones actuales, no. Es decir, no se puede hacer un referéndum y pedir que eso tenga legitimidad cuando no hay ni un censo correcto, ni papeletas oficiales, ni eso. Yo creo que no puede ser. Es decir, las condiciones actuales son mucho peor que las de la consulta de noviembre de 2014. Entonces, pedir que este resultado sea el definitivo me parece imposible, casi imposible, por lo menos.
Mencionaba usted la posibilidad de que a Cataluña se le pudiera compensar, después de todos estos años de insatisfacción política, con fórmulas como, por ejemplo, un concierto económico. Pero eso supondría la reforma del Estado y la reforma de la Constitución. Y yo quisiera preguntarle si usted cree, confía, en que una reforma de ese calado se puede dar en España con las actitudes que mantienen los líderes políticos y los principales partidos.
Bueno, con los que están ahora mismo en el poder, mucho más complicado, pero de hecho creo que vamos a llegar a un reconocimiento que se puede mejorar el sistema español a varios niveles y eso yo creo que tardará a lo mejor más tiempo de lo que se podría ahora pensar, pero yo creo que obviamente una reforma se puede hacer. Hay muchos países muy estables que han hecho muchas reformas de su constitución y de sus sistemas de pago. Alemania lo ha hecho y varios otros. Entonces no lo veo como imposible, ni mucho menos. Se hizo una reforma constitucional muy menor, pero se hizo en plena crisis en un par de semanas. Entonces, pensar que es intocable lo que se hizo en época de transición, cuando realmente había una situación de emergencia, y yo no lo veo así. Ahora, ¿cómo y quién tiene que empezarlo? Eso es otro problema, y estoy de acuerdo con usted que justamente el grupo de políticos que ahora lleva el tema a lo mejor no es el más adecuado para liderar una gran reforma española.
¿Usted ha visto magnetismo en alguno de los líderes políticos que ha tenido la oportunidad de entrevistar y que están centrados en construir un discurso para Cataluña?
No, yo he visto gente bastante convencida, que ya es algo, pero yo no creo que tenemos ahora una generación de grandes visionarios, ni en Madrid ni en Barcelona. Sí que creo que hay voluntad real de cambiar las cosas por lo menos unos de los actores en Barcelona, eso sí que lo creo, y creo que hay también voluntad de no dejar nada y bloquear la situación, si se puede, en Madrid también por algunos, sí.
Hay una cierta fascinación sobre lo que dicen los medios de comunicación internacionales de prestigio acerca de Cataluña o, en nuestro caso, del País Vasco. ¿A sus lectores del New York Times les interesan nuestros debates?
Yo creo que hasta un cierto punto sí, es decir, hay otros temas más actuales. Sabemos cómo cambian las noticias. Llega Harvey, eso es noticia, luego llega Irma y eso de repente es la única noticia. Y obviamente hay otros temas que son más preocupantes a nivel mundial, como lo de Corea del Norte, pero dicho eso, yo creo que interesa el tema de justamente eso, ¿no? De cómo se podría fragmentar un país en esta Europa que parecía que iba hacia más unión, pero vemos eso también se lee en claves de Escocia, de Brexit, de otros movimientos, eso interesa. Y luego yo creo que hay aspectos del tema catalán que llaman la atención porque son muy, muy mundiales. El tema de no nos representa, por ejemplo, es un tema muy actual en Estados Unidos, en partes como California, donde la gente también es minorías, pero han salido a la calle diciendo la elección de Trump no ha sido la nuestra, no nos representa.
La cuestión es que se suele decir que la independencia de Cataluña no es posible, pero cosas más difíciles se han visto en el ámbito internacional, ¿no?
Bueno, yo he conocido la Alemania del Este con un muro. Entonces, obviamente, la primavera árabe o los ataques del 11 de septiembre en Nueva York son, vamos, hemos pasado por cambios y eventos mucho más dramáticos y mucho menos previsibles. A escala mundial, yo creo que hay no sería dentro de la lista de las cosas más increíbles que han ocurrido en este siglo.
¿Cuál cree que sería la mejor solución para Cataluña?
No lo sé, pero obviamente volver al diálogo y la mesa de negociación me parece imprescindible. Es decir, como ya lo he dicho, no una declaración de independencia unilateral basada en un referéndum hecho en condiciones casi, vamos, muy hostiles y muy poco claras, no lo veo posible. Entonces habrá que volver a la negociación y realmente yo creo empezar con otra idea, un reconocimiento de que hay un problema que es real, que han salido a la calle durante 6 años una multitud de gente para pedir algo en Cataluña, y por otra parte un reconocimiento, creo, por el lado separatista, que realmente eso tiene que tener legitimidad, que no hablan en nombre de toda la sociedad catalana, y lo saben, que incluido en las mejores condiciones un referéndum no lo tiene ganado desde el principio, y entonces no se pueden permitir ser embajadores del separatismo como si eso fuese la única opinión en Cataluña.
The Struggle for Catalonia, Rebel Politics in Spain, un libro que publica el corresponsal del New York Times en Madrid, Rafael Mainder, después de haber seguido de cerca la cuestión catalana y haber entrevistado a decenas de representantes políticos y diversos notables de la sociedad. Un libro que tiene una proyección lógicamente internacional y que les invitamos a que conozcan. Rafael, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchas gracias. Buen
día. Hasta la próxima.